En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, abrimos las puertas de un nuevo Vivir para Ver en Radio Euskadi. Esta es la última hora del 10 del 10, el 10 de octubre. Cuando está a punto de terminar el Día Mundial de la Salud Mental, comprobamos que también se termina el Día Mundial de la Visión. Dos cuestiones muy importantes en nuestras rutinas, en nuestra sociedad y en estos tiempos que vivimos. Seguramente a estas alturas del día ya hemos escuchado, visto, leído diferentes voces autorizadas valorando estas cuestiones. Y en este Vivir para Ver vamos a dar una pequeña pincelada. Vamos a centrar nuestra atención en la visión porque a fin de cuentas lo llevamos en el nombre del programa, ese Vivir para Ver. Tener buena visión es una situación que solo valoramos cuando empezamos a ver mal, a no ver bien. Concienciar sobre esta realidad, que hay diferentes tipos de afecciones visuales, es una de las reivindicaciones del día, en general de los días mundiales o internacionales. Dice la OMS que hay 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual y de ellas casi 45 millones de personas son totalmente ciegas. Es una realidad que de año en año va incrementándose, ya que a pesar de tener más recursos para cuidar nuestra visión, también tenemos y utilizamos más dispositivos que resultan un castigo para nuestros ojos y nuestra visión, y lo sabemos. Y a todo ello añadimos el desgaste normal, natural, que sufren nuestros ojos, nuestra visión con el paso de los años. Así es que vamos a detenernos, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a revisar la visión con especialistas y vamos a poner remedio cuando existe esa opción, claro. Escuchar la radio se puede hacer sin visión, se puede hacer cerrando los ojos incluso. Así que hoy nos dejamos llevar por la audición y empezamos ya este Vivir para Ver.
Yeah, just to get to the truth, I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, darling, let me know if it's real. Yeah, just too good to be true. I can't take my eyes off you. Take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I think that I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Ba-da, ba-da.
Hoy la conversación nos va a llevar hasta donde la imaginación quiera trasladarnos. Vamos a hablar de una novela, de una creación literaria y vamos a conocer a una creadora. Su nombre es Julia Montejo. periodista de formación, guionista también, directora de cine, de televisión, ha escrito ensayos y también ha escrito novelas. La más recientemente publicada, que no la más recientemente escrita, se titula Manual para cobardes. En general, en total, es su quinta novela. Y hoy vamos a detenernos en esa creación escrita, pero vamos a acercarnos también a los conceptos como la cobardía o las diferentes maneras de ser héroe o heroína. La memoria, la identidad o el destino personal. Mucha tela por cortar, mucho programa por delante hasta la medianoche, mucha palabra para detenernos en ella. Julia Montejo, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
A estas horas de la noche, a las 11, a medianoche, casi tú sueles trabajar o te pillamos durmiendo y ya, que hay que parar pulsaciones.
Pues a las 11 me pillarás seguro, seguro leyendo.
Ah, bueno, también, perdón. Claro, claro, puede ser una buena opción. Leyendo libros, literatura, leyendo historias de Instagram, por ejemplo, también, ¿o no?
No, a esas horas seguro que no. Leyendo literatura o algún ensayo tampoco demasiado sesudo para no quedarme demasiado excitada por la noche, pero sí, leyendo seguro.
Ya, ¿lees en papel? ¿Lees electrónico? ¿Cómo lees?
Leo en papel.
Sí.
No he sido capaz de engancharme al electrónico.
Hombre, es mucho más práctico, ¿no? Te dirían, vamos.
Sí, además tiene algo el objeto que para mí es muy importante, de control sobre lo que estás leyendo, ¿no? Dominar, entrar en ese universo y que sea algo físico.
Uh-huh. Ocurre que también cuando lees en electrónico luego no te acuerdas nunca del título. Te lo digo por experiencia, sí. Porque cuando lees un libro sí que cada vez que lo coges ves el título, coges y ves el libro. Pero si no, lo otro es ¿en qué página voy? ¿Cuánto me falta de tanto por ciento del libro ni del capítulo, ¿no?
Sí, sí. Además que los libros físicos al final, yo digo siempre que son mis amigos, ¿no? Y cuando he terminado con ellos están en las estanterías de mi casa y ya son parte de mí. Ya. Y los libros electrónicos se evaporan.
Sí, ahí están, aunque tengas muchos amontonados, ¿eh? Es normal hablar de libros y hablar de también creación con Julia, porque a fin de cuentas tú vienes a hablar de tu libro, que se llama Manual de Cobardes, pero antes habrá que ver un poco qué otros libros has hecho, que has hecho bastante, qué otros estudios, qué otros trabajos y quién eres tú, Julia. Y una manera de conocerte podría ser la música. Siempre os invitamos a que compartáis un poquito de música y en este caso nos quieres pedir algo de Olatz Sugasti. Haciendo un poquito, no sé, un guiño a tus antecedentes, a tus antepasados vascos, ¿o cómo es esto?
Sí, bueno, en este libro es un cruce, yo creo que interesante, de mis historias familiares y para mí la música es muy, muy importante, ¿no? Porque retrata los sentimientos de una manera emocional y compleja que llega donde las palabras no llegan, ¿no? Y bueno, sí, he elegido unas canciones y una música que yo creo que puede acompañar muy bien el texto de Manual para Cobardes.
Aisea dabil amaiur gainean murmurioa da elizan erriaren hatsa da hor martea otoitz bihurturik mendeetan oia izpiak dira leiotik sartzen gogo askea dut
Julia, de nacimiento de Pamplona, de Navarra, Navarrica. ¿Y cuántos años llegaste a vivir allí?
Pues creo que hasta los 21, porque el último año de carrera lo estudié ya en Estados Unidos y allí me quedé y ya no he regresado a Pamplona más que de visita.
De visita. Bueno, ¿y ves las diferencias? ¿Ves que las ciudades evolucionan? Que ocurre muchas veces que si dejamos de ir a una ciudad cuando vamos a unos años y sobre todo si es una ciudad natal, a mí me pasa con Bilbao, tardas, no sé, 6 meses en volver a las calles, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No?
Sí, sí.
No. Nos cambian los negocios, el sentido de las calles, muy tremendo, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho. De hecho, yo algo que exploro mucho en todas mis obras es el desarraigo. Y yo me he sentido en mi vida profundamente desarraigada, quizá también porque mi familia no es de Navarra, la mitad materna es del sur y la mitad paterna es de Santurce, de Portugalete, de toda esa zona.
Se encontraron un poco a medio camino, ¿no?
Claro, se fueron a medio camino.
Pero tú te lanzaste a ir hasta Estados Unidos, ya puestos a irse, ¿no?
Sí, yo quería vivir de la escritura y me pareció que de la escritura de ficción, además. Uh-huh. Entonces me pareció que una salida podía ser el guión cinematográfico. Entonces tuve la suerte de que el gobierno de Navarra me dieron una beca de ampliación de estudios artísticos de 3 años y con esa beca pues pude estudiar 3 años en la Universidad de California, Los Ángeles, en UCLA.
Ya, casi la cuna del cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al origen.
Sí, sí, me siento muy, muy afortunada, ¿no? Y muy privilegiada porque yo siempre digo que he trabajado muchísimo, pero también he tenido la suerte de nacer donde he nacido y había un sistema, del bienestar, ¿no? que me ha dado protección.
Ya, pero hay que estar ahí, hay que estar en el momento y en el sitio adecuado. Ya esto no es una cuestión de magia que de repente hayas dicho, ay, me cae una beca del cielo. No, te lo habrás currado mucho.
Sí, 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 yo trabajo mucho.
Hombre, que sí, porque has trabajado como guionista en Estados Unidos estudiando, has hecho doctorado incluso, has trabajado, haces guiones incluso no solo cinematográficos, sino también pues para podcast, ¿no? Que también podría ser otro tipo de trabajo. ¿Cómo te organizas?
Bueno, pues al final todo es escritura y todo es creación. Y para mí es tan importante contar historias, ¿no? De alguna manera yo siempre he sentido desde que era muy pequeña que la realidad no me bastaba, que necesitaba no sé, un mundo paralelo en el que explorar las cosas que me preocupaban, que yo necesitaba. La vida, una vida se queda muy corta y yo creo que tenemos todos como mucha ansia de vivir muchas. Y como eso no es posible, la única manera de hacerlo es a través de la ficción. Uh-huh. Y por eso yo creo que me he entregado tanto y he trabajado tanto, bueno, y trabajo tanto en formatos tan distintos, ¿no?
Ya. Y además siempre hay como un componente de compromiso. No es una cuestión ya de crear o recrear, sino que encima también hay que comprometerse con lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, porque yo también creo que estamos en este mundo para mejorarlo, ¿no? Y primero para mejorarnos como personas y luego también para dejar algo que valga la pena. sobre todo trabajando como guionista en la televisión, ¿no? Muchas veces me he sentido muy frustrada porque me he sentido como una mercenaria, ¿no? Una mercenaria del guión. Y luego, a medida que han ido pasando los años, he ido encontrando mi lugar para producir contenido y que del que yo me sintiera orgullosa. Y eso es algo que he podido hacer con el paso de los años, con la experiencia y consolidando mi profesión.
Bueno, eso les pasa mucho a los grandes creadores también, ¿eh? Que muchas veces hay que hacer muchas cosas. Primero porque hay que comer, es así, así de sencillo. Y luego también porque hasta que llega el momento de poder elegir, de decir, ahora esto no lo quiero
eso
hacer,
es.
Mira tú por dónde. Eso ya hace falta tener un estatus que hay que trabajárselo día a día.
Eso
no, no se puede desde el principio empezar a descartar, ¿no?
Sí, eso es. Y además, no estamos en un momento en el que las voces intelectuales, ¿no?, sean muy escuchadas, ¿no? Los modelos que tenemos en nuestra sociedad no suelen ser intelectuales, ¿no? Suelen ser, no sé, futbolistas, modelos, influencers, ¿no? Y para mí, en cambio, ha sido como muy importante ir consolidando mi voz y de alguna manera sentir que mi voz era una voz autorizada, ¿no? Uh-huh. También eso tiene que ver con el hecho de que me embarcara en la aventura de hacer un doctorado
ya,
y además
la preparación.
Exacto, en la preparación.
Ya. Y luego también tener el poder de poder decir, bueno, pues yo quiero decir esto, lo quiero decir así y quiero que se me escuche y que se me siga escuchando, ¿no? Que digan, ¡buah, esta chica de qué va, ¿no? Está loca. Pero fíjate, vivimos en una sociedad en la que da la sensación, nos quieren vender ahora con datos, que la juventud pasa del sacrificio, del trabajo, de estar ahí dedicándote tiempo, que hace falta. No todo es una cuestión de historia de 5 segundos, ¿no?
Sí, es verdad. De hecho, uno de los temas que yo estoy investigando tiene que ver con las hormonas, ¿no? Con el tema de cómo buscamos la dopamina y constante y cómo las gratificaciones a corto plazo están un poco modificando la estructura de nuestros cerebros, porque necesitamos esa gratificación instantánea, ¿no? Y eso es malo para nosotros como seres humanos y como sociedad, ¿no? Porque las cosas más valiosas de la vida se construyen.
Ya.
Y sí, bueno, no sé, yo creo que también la vida es... La historia es cíclica y pendular y vamos de un lado a otro. Y es verdad que estamos en un momento especialmente poco... con poco pozo.
Con poco pozo mientras lo estamos haciendo e incluso con poco pozo para ver qué hicieron otros anteriormente, ¿no? La historia se repite. Esto parece ser que es casi casi como un ciclo, pero también hay que tener en cuenta qué ha ocurrido, hombre, en principio para no repetir.
Claro.
Pero fíjate cómo estamos.
Claro, claro. Es que yo creo que en el mundo que vivimos, que es un mundo un poco scrolling, ¿no? De noticias que son y de contenido que es muy superficial, tener tiempo, cambiar el concepto que tenemos del tiempo, el tiempo para utilizarlo realmente, para enriquecernos, para nutrirnos, es algo que yo creo que en algún momento va a volver a calar porque esta sensación del scrolling constante en el que tenemos nuestras vidas al final nos deja con una sensación de vacío, de hartazgo, de insatisfacción, ¿no? Que esto va a cambiar. Pero además es un lugar en el que no podemos estar los creadores y las creadoras porque te quedas sin nada que contar, sin historias que contar.
Desde luego. Sé que también estás preocupada por el hecho de que esos cambios tienen que ser de una manera social. No eso de tener un gran líder o una persona solo o una persona que crea que pueda sola cambiar la sociedad o la situación... fracasos asegurado, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el individualismo está muy sobrevalorado,
sí.
Que tendemos continuamente a encontrar como personas que nos van a salvar de algo como que es un algo muy intangible, además, o sea, que está creado a partir de relatos que en realidad nos están haciendo nos están amargando,
ya.
La verdad, nos están amargando y bueno, creo que la manera además de construir una sociedad mejor y con futuro es precisamente dándonos valor a todos y a todos y trabajando unidos y desmontando un poco pues esa manera de ver que yo creo que es muy, muy heteropatriarcal, o sea, que es una palabra así que a veces cuesta digerir, pero es verdad que hay unos valores que yo creo que ya no nos sirven más, ¿no? Que tenemos que volver a ver qué nos hace de verdad felices, ¿no? Y las cosas que nos hacen felices tienen que ver con querer y que nos quieran y con cuidarnos.
Ya, más que digerir, yo creo que lo difícil es identificar todos esos conceptos, ¿no?, heteropatriarcales, porque los tenemos tan metidos y están tan en nuestro ADN, no te sé decir, pero sí que están en nuestra manera de entender la realidad, que hay que empezar a decir, no, esto no me vale como esquema, esto no me vale como herramienta, voy a buscar otra, ¿no? Y en eso también hay movimientos sociales que, bueno, vamos a hablar un poco de positividad también, porque también hay muchas personas que agarran el carro y siguen para adelante y nos vamos montando, ¿no?
Sí, de hecho, yo, una de las cosas en las que estoy, con las que estoy totalmente en contra, es con esta idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque estamos mejor que nunca, sí. Las mujeres estamos mejor que nunca, hay alertas sobre temas de cualquier tipo, ¿no? De racismo, de colonialismo, hay un montón de temas que antes no estaban encima de la mesa y ahora sí, y están calando en la sociedad. Entonces, no, yo creo que estamos mejor que nunca. El mundo está mejor que nunca, a pesar de la situación que tenemos continua de conflictos y de guerra en otros lugares, ¿no?
¿Y cuándo no?
Por eso, ¿cuándo no?
Bien. Bueno, vamos con un poquito de música y nos vamos a meter de lleno también en ese manual para cobardes. Y es un manual para cobardes que tiene su propia banda sonora, que te has encargado también tú de realizarla y de pensarla. Ahora ya nos explicarás cómo lo has hecho, porque la selección, que son 10 canciones.
Sí, creo que son 10.
10 canciones. Y entre ellas hay de todo. Tenemos, por una parte, tenemos la canción que acabamos de escuchar, como al principio del programa, con una chugasti, y también tenemos música clásica, pequeñas pinceladas de música clásica que nos van a introducir en el contenido del libro. Una de ellas es este tema de Handel, la zarabanda, que primero me la vas a presentar y luego ya me dices qué importancia tiene en el libro, si te parece. ¿Cómo así te decides por esta, por ejemplo?
Bueno, porque yo escribo con música, porque yo creo que ponerle banda sonora a los pensamientos ayuda a entrar en un ritmo de escritura.
Uh-huh. ¿Música clásica?
Generalmente sí, pero porque no me suele gustar escuchar
voces, palabras,
porque me despista. Uh-huh. Y luego yo soy muy melómana y muy, tengo estudios de música clásica, entonces para mí ha sido una referencia, o sea, la música clásica es una referencia constante en mi vida. Es que yo siempre pienso, mi cabeza y mis emociones están llenas de música clásica. Y luego en este caso me pidió el editor que hiciera esta lista de Spotify, porque parece que ahora es una cosa que también se lleva mucho con el tema de los libros, ¿no? Y hay cuestiones son herramientas de marketing en las que al final parece que son inevitables, ¿no?
Bueno, no está mal.
Hay cosas peores, efectivamente. Pero es verdad que ayuda a entrar en ese universo, porque yo, mi protagonista, que nació en Hondarribia, que tiene ese universo de la cultura vasca. A mí me gusta mucho la música folclórica vasca, porque me parece que se nota que es una música de mar, ¿no? De gente que mira al mar. Uh-huh. O sea, tiene un punto como melancólico, dulce. No sé, me recuerda a los fados, a la música celta. Creo que la gente que vive al lado del mar, ¿no? Y que ha tenido que lleva generaciones mirando al mar y con marineros en las familias, tiene una sensibilidad especial, ¿no? Para producir su música. Y luego, por otra parte, también quería un poco ver cómo evoluciona el personaje y hacia dónde va, ¿no? y cómo va a tener una relación particular con Francia, pues y con la música de ese momento, pues también me parecía importante. Y luego, él es un gran melómano.
En un principio, cuando nos presentan un libro que empieza el título con manual para empezamos, adiós. Ya tenemos que empezar a hacer deberes. Pero nada que ver, porque esto al final es una ficción, es una novela y es mucha historia, historia contemporánea de España, también del País Vasco, ¿no? Hay mucho de esto en este libro, en este manual para cobardes.
Sí, sí, además, ¿quién quiere ser un cobarde?
Bueno, no sé, igual de repente lo vas a poner ahora como valor, ¿no?
Claro, claro, creo que por ahí va, por ahí va. Que es ser un cobarde, ¿no?
Sí, sí, sí. En principio la cobardía no está bien aceptada, no está bien aceptada en familias, en la sociedad, en ambientes militares, ni siquiera incluso en las escuelas, porque al cobarde es el que se lo van a comer. Esto aquí, el pez grande se come al pez pequeño, está un poco también en esta historia de nuestro protagonista, o tu protagonista, Eduardo Zuluaga, también ha estado presente, ¿no?
Sí, además, parte de una idea, yo creo que explicamos el mundo a partir de dicotomías. Entonces estos adjetivos, ¿no? Como cobarde, enseguida piensas, ¿qué es lo contrario? Valiente. Valiente. Entonces, ¿qué quiero ser? Valiente.
Claro.
Y yo creo que todas estas dicotomías, cuando se aplican a las personas, bueno, a las personas, a la vida, a todo, son falsas per se, porque nadie es un valiente absoluto, nadie es un cobarde absoluto. Y luego cuando vas al significado el contenido que hemos metido dentro de esas palabras, ¿no? Pues muchas veces tienen que ver con estereotipos, además, que son sumamente cuestionables. Entonces, yo pensaba, en los años en los que estuve escribiendo mi novela Lo que tengo que contarte, que va sobre estos marineros vascos que en 1615 van a Islandia, y yo pensaba muchas veces que lo peor que te puede pasar cuando te montas en un ballenero o en la vida, ¿no? Cuando te embarcas en un proyecto, es irte con gente que es muy, muy valiente.
¿Por qué?
Pues porque van a ser más arriesgados, porque, no sé, yo sí voy a volver a casa con uno que es muy valiente y que lo tiene todo muy claro. Yo casi prefiero irme con unos cuantos cobardes.
Que sea un poquito más precavido, cauto, sí, ¿no? Y que no ponga nada en peligro. Lo que ocurre es que también en esto, pues como antes comentábamos, ¿no? El ser valiente lo asociamos con una cuestión de ser casi algunas veces un héroe, que también ahí también la heroicidad también aparece en el contenido del libro, ¿no? Y ese concepto que tenemos, que el que no es eso, no vale.
Sí.
No vale, lo tenemos que apartar.
Sí, además es un concepto muy masculino, ¿no? Porque el héroe es esa persona que no llora, que lo tiene todo muy claro, que sabe a dónde se dirige, que no duda, que pone su meta, la pone por delante de todo y de todos. Y bueno, y eso es lo que he querido cuestionar, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos héroes en la historia?
Yeah.
Porque el que puso la pica en Flandes, quizá para ponerla, dejó en el camino muchos cadáveres. Creo que además la pudo colocar porque había otra mucha gente a su alrededor que hizo eso posible, ¿no? Y esa gente se queda en los márgenes, ¿no? Y esa gente muchas veces son los cobardes.
Ya. Yeah.
Entonces creo que yo con el libro he intentado un poco cuestionar e incluso dinamitar estas ideas que tenemos preconcebidas y que vienen de lo que está en nuestra vida a nuestro alrededor, como, pues eso, quién es el valiente en el colegio, quién es el cobarde, pero sobre todo que viene de las narrativas que hemos asumido como ciertas y como verdaderas, ¿no? Las historias que contamos tienen unos patrones que están basados en una manera de ver el mundo. Y esa manera de ver el mundo puede ser distinta.
Ya. En esto también ha tenido mucho que ver el cine, ¿eh? O sea,
claro,
los guiones cinematográficos que vienen de Estados Unidos, en su mayoría lo que nosotros consumimos, por lo menos, nos viene mucho. O sea, el héroe machirulo que lo puede todo y ya está. O sea, ese es el protagonista y además es que la mujer que le pueda llegar en un momento dado a acompañar es que
es
como florero, ¿no?
Sí, es la comparsa. Sí, de hecho, claro, para mí uno de los problemas que tenemos ahora para comprender estos conceptos es que precisamente esas narrativas que vinieron de Estados Unidos y que además que se asentaron en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Europa no tiene cine y exportamos viene todo ese cine, ¿no? Además a través del Plan Marshall y cómo se hacen con la distribución y con los cines europeos y es se impone un modo de entender la vida, ¿no? Muy individualista y que es el que ha calado.
Yeah.
Entonces mira, de ahí también mi opinión de que realmente las culturas las tenemos que proteger, porque si no al final acabamos incorporando estos estereotipos y llenos de unos valores con los que yo desde luego no me siento representada y que creo que al final acaban haciendo mucho daño.
Bueno, luego tenemos lo que el viento se llevó y estas cosas así un poco más fuertes, pero bueno, siempre poniendo incluso un traje masculino, ¿no? O sea, los valores de esa mujer valiente o lo que sea, pues, pero se parece en su forma de actuar como si fuera un hombre, entonces ya lo tiene todo, ¿no?
Claro, es que al final cuando nos han contado mujeres con este tipo de con esa manera de ver el mundo, ¿no? Las mujeres en realidad no son mujeres, son mujeres que actúan como hombres, porque esos valores siguen siendo los buenos.
Ya, y fíjate, qué valiente. En fin, ¿es verdad que este libro, lo estás publicando, lo has publicado ahora, pero lo escribiste en el año 2006?
Sí, lo escribí hace muchísimo. Ha tenido varias reescrituras y esa es una de las cosas que me hace muy feliz, porque me he dado cuenta con los años que cuando era más joven tenía mucha hambre por publicar y porque mis historias salieran. Y las historias necesitan tiempo. Y duele mucho tener una novela metida en un cajón mucho tiempo.
Seguro que sí, porque duele le has mucho. Dedicado mucho tiempo.
Sí. Sí, duele mucho, pero te das cuenta luego de que finalmente cuando sale, pues no es la misma novela, yo ya tengo otra madurez, escribo mucho mejor de lo que escribía.
Pero está revisada.
Está muy revisada, sí, sí. Esta es una novela que ha dormido mucho tiempo y luego ha sido revisada profundamente. Y de ahí han salido todos esos conceptos que antes estaban simplemente igual apuntados o intuidos. Y ahora pues tengo la madurez también para darme cuenta de la forma que tienen que tener, ¿no?
Y el contenido en general también supongo que habrá sido complementado también, ¿no?
Sí.
Empiezas también con un trabajo muy fuerte histórico, de investigación de historia. Hay dos momentos, ¿no? Creo, si no me equivoco, uno es el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya, otro es el atentado contra Carrero Blanco en Madrid, ¿no? Estos dos momentos históricos, si tenemos que hacer un timeline de estos así, estos son los que nos colocan la historia, el que después nos cuentas con este hombre que es cobarde, pero al final igual resulta que es un héroe de verdad.
Sí, a mí me interesaba contar una historia precisamente sobre lo que comentábamos antes, ¿no? Sobre los personajes que están en los márgenes de la historia. Y también jugar un poco con estos momentos, grandes momentos históricos, como fue, por ejemplo, el encuentro de Franco con Hitler en Hendaya. Y hay una leyenda que dice que Franco llegó tarde a esa cita. Ya. Entonces, a mí me gustaba jugar con... ¿Qué pasó? ¿Llegó tarde Franco a la
¿Pinchó
cita?
El coche ¿Pinchó? Del oficial?
Exacto. Y bueno, pues investigué alrededor de este hecho para que lo que yo escribiera pues no se saliera mucho, ¿no?, de lo que fue la realidad o de lo que se sabe que fue, ¿no?
Bueno, siempre hay una realidad, una ficción así basada en la realidad también. Ese es el poder de los escritores, ¿no?
Sí.
Podéis hacerlo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que precisamente la ficción es una buena herramienta para revisar la historia en ocasiones, porque al final la vida es mucho más compleja, ¿no? Y las personas son mucho más complejas de lo que nos cuentan datos aislados. Entonces, creo que la ficción puede resultar una herramienta muy útil para conocer la historia, si se utiliza bien, claro. Y luego el otro gran momento que fue muy, muy definitorio de lo que vendría después fue el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Por lo que significó con ETA y también por lo que significó para la democracia y lo que vino después. Entonces me parecía que eran dos momentos muy interesantes a través de los cuales trabajar a este personaje, ¿no? A una persona que sueña con ser un héroe, una persona muy, muy especial y con el paso de los años pues se ha acomodado y se ha olvidado de quién era.
Ya, era un niño soñador, era un niño que leía mucho también y que bebía también de esa literatura fantástica, llena de héroes, no sé, es un poco lo que hemos hecho casi todas, ¿no?
Claro, es que nos sirve para contarnos, ¿no? Para darnos cuenta de dónde vienen las ideas que tenemos. Y las ideas que más nos marcan vienen a través de los libros y de las películas y de las series. Lo que se nos queda en la cabeza son esas otras vidas y esos otros personajes. Pero eso, al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que está dando forma, está formateando nuestro disco duro y de que está haciéndonos que luego veamos la vida de una determinada manera.
¿Quién no ha tenido un ídolo o quién no ha tenido un protagonista? Dirá, yo también quiero ser como este, como esta, ¿no? Me gustaría hacer, y al final, bueno, la vida te lleva por otros sitios, te va dando plipla, plipla.
Totalmente.
En fin, que sí. Y toda esta idea, ¿cómo la gestas? ¿Cómo llegas? Voy a hacer un libro sobre cobardes, sobre héroes. ¡Hala, venga, empiezo a escribir! ¡Taca, taca!
Pues al final todo es personal. Me dicen, ¿pero cuánto de ti hay en las novelas? Y claro que hay mucho. Yo a veces pienso que mis novelas de alguna manera son mis diarios. Pero claro, luego la gente se pone a leer y dice, bueno, pero oye, cuando escribí mi primera novela, ¿pero tú qué sabes de incesto? ¿A ti qué te ha pasado?
Eso puede ser pregunta de madre, ¿eh? ¡Ojo!
Y bueno, yo tenía unas sensaciones con mis abuelos vascos y quería explorarlas y al mismo tiempo quería homenajearlos, ¿no? Y también estudiar un poco de dónde vino la violencia que acabó siendo el germen de ETA, ¿no? Y yo creo que a veces todo empieza de una manera aparentemente, no sé, como no pensamos que va a tener consecuencias, ¿no? Pero la violencia engendra violencia y romper a las personas tiene consecuencias. Y yo creo que la posguerra fue muy dura para muchas personas en Euskadi y de alguna manera me parecía que contarlo además de un modo como desdramatizado, desde una mirada infantil, podía conectar con mucha más gente. Porque cuando eres niño miras la vida sin mucho que comparar. Y intentas además ser feliz y estás lleno de posibilidades. Entonces me parecía que contar esta historia de esta manera también iba a arrojar luz a nuestro presente.
Pues ahí está, por lo menos, la parte didáctica también, ¿no? Intentar mejorar desde la sociedad, en lo individual, pero lo colectivo. Más música seleccionada también por ti. Alone Again es una canción de Gilbert O'Sullivan que está también en ese QR, ¿no? Ahora ya sí que podemos decir, el libro tiene su propio QR, tiene su banda sonora. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos, no sé, sonar mientras vamos leyendo? ¿Qué tenemos que hacer con estas canciones?
Sí, que te ayuden en la lectura, que te inspiren, que te coloquen en un estado mental.
¿Qué tiene que ver Gilbert O'Sullivan con todo esto?
Bueno, la verdad es que este es un artista que le gusta mucho a mi marido y es un gran, a él le encanta la música francesa y por eso tengo tanta música francesa en casa y me ha servido un poco de inspiración, además de esta época, ¿no? De los años 70, 60, 70.
Buena época, lo digo yo.
Muy buena, musicalmente fantástica además.
I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go. I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there
65 years old. My mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally.
Vivir para ver.
Con Elizabeth Legarda.
A mí me da la sensación de que cuando se crea, cuando se hace un libro, cuando se hace un disco, cuando se hace una obra de arte, vamos a hacer una creación artística, una vez que ya dices, se acabó, hasta aquí, ya está, el libro ya está, lo mando, se publica y empieza a andar. ¿Y qué hacemos con ello? Es como un hijo que se te va. Es como una criaturita que dices, ay, que no te machaquen mucho, ay, que te comprendan. Sí. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo lo ves?
Sí, pues, a ver, siempre tienes un poco de, no quiero decir miedo, pero sí esperas que el libro sea entendido y que llegara a mucha gente. O sea, yo mi objetivo es que me lean.
Eso sí.
Que me lean.
Claro,
y es muy difícil,
libro, ¿eh?
Claro, pero parece una obviedad, pero no es tan fácil, porque además a veces leemos muy deprisa. Y luego además las personas que cogen un libro mío, yo intento que me lean deprisa, porque utilizo siempre una carpintería novelística que está orientada a que realmente te quedes conmigo y no cambies y te vayas a hacer otra cosa. Entonces, claro, eso tiene su punto bueno y su punto, bueno, regular. Y es que me lo dicen mucho. Y es que no he podido parar de leer tu libro. He pasado una hoja detrás de la otra. Y luego al final dicen, ostras, me lo voy a tener que volver a leer. Porque yo he buscado eso. Creo que la oferta de ocio es gigantesca. Y para mí es muy importante el tiempo de esa persona que se ha sentado con mi libro. Y quiero que lo pase muy bien. Y quiero que lea el libro de manera apasionada. Uh-huh. Pero mis libros también tienen siempre un montón de capas. Y esas capas necesitan tiempo. Entonces, bueno, es la conjunción de esas dos.
Uf, qué dos terrible. Temas. Bueno, este libro que ya está en marcha también llega con otro, creo que con otro libro ahí un poco cabalgando. Tú siempre te gusta aquí el yin y el yang, ¿no? ¿Cómo va esto? Porque también tienes otro libro que está por ahí rulando, empezando también a acompañar a este libro, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado publiqué un ensayo que se titula Todas esas chicas de zapatos rojos,
sí.
Sexo, género y creatividad, que es un libro, es un ensayo sobre los temas que he estado investigando en estos últimos años. Y bueno, y al mismo tiempo, ahora a final de octubre, voy a publicar otro libro, otro ensayo, que se titula Érase una vez, contar historias en el siglo XXI, que va precisamente, está dirigido a guionistas o a seriéfilos, y va sobre el poder de las historias y sobre las historias que contamos, sobre qué tipo de historias contamos, cómo las vamos a contar en el futuro, ¿no? Entonces, sí, siempre, es que últimamente tengo mucha producción literaria.
Mucha energía. Claro, si entramos ahí en el contenido de ese libro de Todas esas chicas de zapatos rojos, que también investigas de dónde nos viene la energía y en qué momento de nuestras vidas o de nuestros meses,
sí,
como mujeres cíclicas, nos vienen esas energías y esos bajones, ¿no?
Sí, sí, ese es un libro que en el que he estudiado la influencia que tienen las hormonas femeninas en la pulsión creativa de las mujeres en tres momentos que para mí eran los importantes, bueno, que la ciencia dice que son los importantes, que son la menstruación, los embarazos y abortos, si los hay, y sobre todo la premenopausia y menopausia.
Uh-huh.
Y ya había mucha literatura, tanto científica como literaria, sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, he estado investigando, entrevisté a 39 escritoras españolas, todas muy conocidas, pues estaba Rosa Montero, Elvira Lindo, Marta Sanz, Edurne Portela, y ellas han confiado en mí como para contarme sus intimidades, y con todo eso pues elaboré la investigación que fue mi tesis doctoral.
Ya.
Mi tesis doctoral es un híbrido en el mundo de la endocrinología, creatividad, literatura, neurociencia.
Muy interesante.
Yo creo que es fascinante.
Porque ahí estamos todas. O sea, en algún que otro momento de nuestras vidas, pero ahí estamos todas. No cabe duda y que estemos. Déjate. Sí. Y el mundo del guión, todavía, también estás en ello. Tienes ofertas. ¿Eso cómo se hace? A ti te dicen, haz un guión sobre no sé qué, o va a haber una serie de no sé qué, o tú empiezas a imaginar un guión y lo propones. ¿Cómo se hace?
Bueno, lo último que he hecho ha sido, he dirigido las dos temporadas del programa Piper en Ruta, que uh-huh. también lo he escrito. Y bueno, los guiones así es muy, muy distinto. La verdad es que cada trabajo es muy distinto. Hay veces en las que me llama la productora y me propone desarrollar un proyecto para ellos, o uh-huh. hay veces que me contratan solo para escribir los diálogos, o para escribir los guiones completos. El último guión completo de serie que he escrito fue para NBC Telemundo, una serie que está en Netflix que se llama Jugar con Fuego. Uh-huh. Pues la escribí completa, pero estaba basado también en una serie brasileira que se titulaba Amores Robados. Amores Robados.
Y, qué brasileiro, por bueno, ¿entiendes?
Y ahora estoy dirigiendo un podcast que también escribo. Entonces, hola. Se titula Contando Mujeres, el primer episodio ya está en Spotify, Contando uh-huh. Mujeres. Y bueno, cada proyecto audiovisual es distinto.
Uh-huh. Ahora, de todas formas, también todo este tipo de plataformas o incluso todas estas opciones de audio, incluso con podcast o audiolibros, ojo, que no hemos hablado de ellos, también nos da mucho juego, ¿no?
Sí, además, yo creo que el mundo podcast todavía va a crecer mucho más, está solo empezando. Pero es verdad que en nuestro día a día y con esta necesidad que tenemos de no perder un segundo, ¿no? De que todo nuestro tiempo sea útil, pues estamos siempre conectados. Y el podcast te da una facilidad y una flexibilidad que no te la dan las series, que te obligan a estar sentada, ¿no?
Ya, bueno, pero la serie sí te da la opción de decir, bueno, pues ahora te paro y ya mañana veo otro capítulo. O no, o veo todo seguido.
Sí, eso sí.
Eso también ocurre, ¿no? Ahí estamos, sin embargo, pues luego lo que son las televisiones lineales, ahí estamos la radio lineal, y no sé, se nos amenazan. No, pues todo esto hay que cambiarlo, yo creo que hay espacio para todo esto, ¿cómo lo ves? Más me vale.
No, yo creo que sí, yo creo que hay espacio para todos. De hecho, fíjate ahora con lo de Broncano, ¿no? Está sumando nuevo público.
Ya.
Entonces, yo creo que sí, que hay espacio, que necesitamos escuchar, somos voyeurs por naturaleza, necesitamos que nos cuenten historias y alimentar nuestro espíritu constantemente, y necesitamos evadirnos.
Ya, es una manera de sentirnos acompañados también, ¿eh?
Claro, es no estar solos, es una manera de escuchar, entrar en las vidas de otras personas, es una manera de no estar solos y como digo, y evadirnos uh-huh. de nuestra realidad.
Pues todo eso, o sea, siento en tu despacho, tendrás todo lleno de papeles, un ordenador loco, y aún así luego puedes pues atender a medios de comunicación, moverte, presentaciones y demás. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, eso lo llevo, es lo que peor llevo, porque claro, es verdad que últimamente con tanto libro y con tanto trabajo, pues estoy deseando sentarme y aislarme y estar 3 semanas, o sea, solo escribiendo un proyecto. Pero bueno, creo que hay tiempo para todo. Ahora, antes era capaz como de compaginarlo todo e ir sacándolo todo adelante, pero quizá también porque no tenía tanta exposición en medios ni tenía tantos libros que promocionar, ¿no? Creo que esta época es así y ya vendrá otra época.
De que sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo a nosotras también porque el tiempo vuela y tenemos que hacerlo con una canción en inglés. Esta ya es como un guiño a tu marido, entiendo, ¿no? Es una de las canciones que aparece incluso en esa banda sonora. Fíjate, en un principio pensé, Michelle, pues esto será la típica canción de versión de Beatles. No,
es otra canción francesa.
Aunque tiene guiñitos, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene guiñitos, ¿no? ¿Quién es? No sé, supongo que como asidua de este tipo de música, pues Gerard Lenormand, pues para ti será alguien como de casa, ¿no?
Sí, es que es un disco que mi marido pone mucho, y en concreto esta es la canción que más me gusta del disco, porque me parece tan fresca, tan ligera, tan, no sé, tiene un punto tan esperanzador.
Pues así es la música francesa también, que nos hace brillar. Pues Julia Montejo, muchas gracias por ofrecernos este momentito, por acercarte hasta Vivir para Ver y contarnos todo lo que tienes encima de la mesa. El culpable ha sido Manual para Cobardes, que recomendamos su lectura. No hemos hablado mucho para no desvelar mucho su contenido, que lo que hay que hacer es leer, 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 ¿no?
Ay, sí, por favor, leer. Y luego los libros que te gustan mucho, de verdad, regalarlos.
Ah, Sí, claro, porque se nos amontonan, ¿eh?
Regalarlos, que circulen.
Eso es. O dejarlos libres, esto de dejarlo en un banco o en una, en un, yo qué sé, ¿no?
Que vuelen, que vuelen.
Julia, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Kerk Casco.
Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portés des rubans.
Así terminamos la semana radiofónica de Vivir para Ver. Volveremos a juntarnos el próximo lunes, porque el tema a tratar es de esos básicos, la crianza. Y sobre ello vamos a preguntar y a conversar con Enedit Ayue, responsable de Lea Macho. Todo este contenido de audio lo puedes encontrar en la web del programa y también estamos en las redes sociales. Buen fin de semana. La despedida de Elizabeth Legarda.
Moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais. Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris, voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi, endormis ensemble. Pour la première fois, le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. À Paris, Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi.